eso, queridos. ¿Todo bien? Son las 10 de la mañana. Hoy es viernes. Ya nos estamos acercando al fin de semana otra vez. Qué alegría escuchar las sensaciones, ¿no? La gente vibrar en la calle. La gente que sabe que se está acercando un poquito de joda, vamos a decirlo así, ¿no? Ya... Otro espíritu se nota en la ciudad. Bueno, mientras tanto, aparte de darles la bienvenida a Mayday, ya saben que mi nombre es Noah Schulz y hoy nos va a estar acompañando mi compañera Ana Gausac. ¿Todo bien, Ana?
Buenos días, ¿todo
¿sí?
bien?
¿Todo...
¿Qué tal tú?
Yo bien. ¿Los chakras están tranquilos por ahí?
Están tranquilos, sí.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a estar escuchando un poquito This Wars, un tema que nos encanta en Mayday. Y luego les cuento un poquito qué se viene en el día de hoy, ¿dale? Nos vemos. I need some help, some inspiration. That is not coming easily. Así es, ya se nota, ¿viste? ¿Te gusta este tema, Ana?
Me gusta, me gusta.
Tiene otra onda, ¿viste?
Tiene buen rollo.
Tiene otra energía. Además es de los típicos que siempre escuchábamos cuando éramos chiquitos, ¿viste? Ahí en el auto. Eso, sí. Esa época popera del 2000-2010, más o menos.
Que nos pillaban la época adolescente,
exactamente.
Así, un poco en la edad del pavo.
Exactamente, muy en la edad del pavo, desde luego. Les aviso de que hoy se viene un lindo programa, que la verdad les invito a que se queden tras la radio, tras donde estén, si están dentro del auto, donde quiera que nos estén escuchando. Ya saben que también nos pueden escuchar vía web, por si en algún momento llegan al trabajo y dicen, che, ¿qué onda? ¿Cómo conecto con Mayday? Lo pueden hacer por la web de radio.upv.es, ahí en la pestañita del directo nos van a encontrar. Y si no nos pueden escuchar en ese preciso momento, ya saben que también nos pueden encontrar en la propia web de la radio, en la parte de a la carta, clican ahí en Mayday y después se pueden pasar por cualquiera de los programas, que hay muchos programas muy interesantes, llenos de cultura y llenos de información también, totalmente interesantísima. O sea, ya te digo, muchas veces los fines de semana me clavo ahí algún podcast y digo, mira vos, sí, sorry, se ríe, pero es verdad, es verdad. A veces que trato de investigar un poquito. Dentro de no mucho vamos a tener a unos chicos que creo que los conoces, son de Requiem por la Norma. Habían estado acá en la UPV Radio y la verdad que muy buenos pibes. Están generando todo el contenido por Instagram ahora y los tendremos allá para el final de mes. Mientras tanto, en este programa, en este primer bloque vamos a hablar un poquito con Ana de todo lo que está sucediendo en Mayday. Lo que es el bloque de la entrevista que conocemos como el bloque principal, estará Luis Prado con nosotros, el conocido como antes Señor Mostaza. Y al final, en lo que viene a ser ya encarando como para el fin de y el cierre del programa, hablaremos un poquito de los sueños, ¿no, Ana? Estuviste preparando bastante esa sección.
Sí, la verdad es que es un tema que me interesa bastante y bueno, pues contar un poquito, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo eso?
Ajá. Contanos un poquito vos mientras, porque muchas veces te mencionamos, nos acordamos siempre o intentamos acordarnos siempre del equipo. A veces no siempre nos ocurre, pero cuando estamos con Mora, cuando estamos con Javi, decimos, che, y siempre queremos agradecer a, y mencionamos a los pilares. Habla un poquito de tu persona y cuál es tu rol en Mayday, para que la gente ya lo conozca. Y se haga con la voz, sobre todo.
Vale. Bueno, hola. mi rol en Mayday ha ido cambiando un poquito porque al principio nos pilló a mí y a Néstor, que es otro componente del equipo, el Erasmus.
Tal cual.
Y en el Erasmus pues nos centrábamos en hacer una sección más de sobre la sostenibilidad.
Exacto, me acuerdo.
Y como que preparábamos algunas cositas por el estilo y lo íbamos sacando por Instagram, también llevábamos la red. Y nada, ahora es más bien, las redes las lleva Álvaro Pradas.
Literal.
Un gran integrante del equipo, mejor persona.
Nos salva siempre las papas, ¿eh? Es como lo que es el término, ¿viste? Como quien tiene que desconectar una bomba, Álvaro lo hace.
Y lo hace muy bien, las lleva muy bien. Sí. Y nada, ahora algún vídeo he llevado, Néstor también se encargaba de los vídeos, y nada, ahora estamos aquí a ver qué tal.
Son la parte del brainstorming, de lo que es la entidad, digamos. Después vamos a ver si en algún momento podemos pasar de ser un ente así más abstracto y digamos, literario, hacer cosas más piola, ¿no? Hacer cosas que sean realmente operativas. Siempre estuvimos hablando del tema de la Mayday Fest y por ahí vamos a hacer alguna historia, pero vamos a dejarlo para un poquito más tarde. Ahora vamos a escuchar el nuevo tema de Dani Sabater, que se llama Menta, y recordarles que la semana que viene Dani va a estar la semana que viene no, este propio sábado, o sea, mañana, va a estar ahí en las NIS del Carmen, así que les invito a todo el mundo a que se saque la entrada, probablemente creo que ya quedaban pocas, métanse en la web porque se viene lindo concierto, es el primero de Dani, así que mucha suerte, Dani.
Baby, no puedo seguir así. Yo creía que tú eras feliz. La batería nunca se iba a morir. Ahora sé que no quieres seguir aquí. Ahora me toca estar pa' mí. Pero me he gastado todos los datos en ti. Mejor llama a alguien que te entienda. Borra mi nombre de tu agenda. ¿Cómo no llamarte? Se me hace tan complicado. Te deja el móvil apagado. Baby, no puedo seguir con esta cara. Cada factura cada vez ha sido más cara. Gastando datos como si nada importara. Ahora sé que lo nuestro en verdad no fue nada. Como una estrella que espera está apagada. Aunque sigo pensando en llamar. Y aunque me moría por estar contigo, ahora me está matando, está siendo un castigo. Y aunque llamaría, ahora al menos me obligo a pasar de ti. Y aunque me moría por estar contigo, ahora me está matando, está siendo un castigo. Y aunque llamaría, ahora al menos me obligo a pasar de ti. Mejor llamar a alguien que te entienda.
Así es, esto que está sonando es Menta de Dani Sabater, lo nuevo que sacó hace poquito, el 5 de marzo, la semana pasada. La verdad que alto hit, Ana.
Sí, suena muy bien.
Lo estoy reproduciendo en bucle en casa, no te voy a mentir. Además es súper curioso porque a Dani yo lo conocí en una peluquería, me estaba cortando el pelo y fue re loco. O sea, estaba sonando un tema suyo con Walls, que es es otro artista también reconocido en el ámbito del rap, y agarré el Shazam sin pensarlo, clavé el la aplicación y me salió y Dani Sabatelli. Y era loco porque todavía no era tan conocido en ese momento. Y a partir de ahí ya nos pusimos en contacto con él y surgió la entrevista que más tarde hicimos en Mayday durante el confinamiento. En esa época que me acuerdo que grabábamos las entrevistas por Skype y después se las pasábamos a Sari para que las pudiese pasar por al aire. Qué loco cómo estuvo evolucionando la cosa, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Curioso.
Tuvimos que adaptarnos como todo el mundo. Sí. Y al final creo que lo supimos sacar, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Y sobre todo estuvo muy piola porque como que todos los integrantes hicimos mucho por que la parte interactiva de las redes esté metida.
Activa,
digamos, ¿no?
Sí, para Exacto. que siguiera.
Todo al pie del cañón, como siempre. Al pie del cañón está nuestro invitado, nuestro próximo invitado, que se llama Luis Prado, que es un tipo alicantino que ya van a ver, tiene muy buena onda. Estuvimos hablando un poquito hace un ratito con él y nada, vale la pena escucharlo. Así que vamos a dejarnos deleitar por uno de sus temas que se llama Tsunami Emocional, que precisamente es el título de su nuevo disco, que salió el 26 de febrero, y hablamos un poquito con él acá en la 102.5 FM en Mayday.
Me enseñaste un tutorial con todo lo que hicimos mal, todo lo que me alejo de ti. Duraba más de 10 minutos. Me enseñaste un PowerPoint con todo lo que yo no soy y todo lo que no podría ser. Tenía música de fondo y ahora ha pasado el momento, ya casi no queda tiempo, y todo es un tsunami emocional. Salimos en la portada, dicen que no queda nada, y todo es un desastre emocional. Y ahora todo mal, me tragué una charla y tuve que ir en Neuromed y me sentí tan fuera de lugar y todos aplaudían. Pasado el momento, casi no queda tiempo, y todo es un desastre emocional. Salimos en la portada, dicen que no queda nada, y todo eso es un tsunami emocional. Y ahora todo mal, tsunami emocional, y ahora todo.
Así es, qué maravilla. La verdad, este tema, o sea, a mí me encantaría, sinceramente, poderlo escuchar en un directo. O sea, es una de esas melodías que, viste, te rompe entero cuando estás ahí en medio de un concierto, de lo que sea, y es como, Dios mío, qué sensación, ¿no? Y sobre todo, si volviésemos a poder disfrutar de los conciertos tal y como los vivíamos, sería todo un placer, así como es poder hablar con el artista que lo compuso mismo, que es Luis Prado. ¿Cómo estás, Luis? ¿Todo bien?
Muy buenas, ¿qué tal?
Bien, muy bien. La verdad, lo primero de todo, a veces se lo comento con los quienes estamos hablando, pero tenés una voz muy piola, o sea, me gusta mucho el estilo, la tonalidad que tiene, es así muy potente.
Enérgica, sí.
Exactamente.
Pues, muchas gracias porque no tengo otra, o sea, es el único registro que tengo.
Claro, si no sería imposible, ¿no? ya viene de... ¿Es genético? ¿Tus viejos también tienen una voz parecida? Así... de soprano, vamos a decir.
Te digo la verdad, no lo sé, porque me dice mucha gente, bueno, yo lo noto también, que yo canto con una voz muy diferente a la que hablo. Ajá. Entonces, A mis padres casi solo los he oído hablar. Entonces,
no se atreven a cantar.
He oído cantando canciones de pop energético y entonces me cuesta, pero bueno, es obvio, sí. Yo tengo además una voz muy parecida así, a mi hermana mayor y a mi padre también. Ajá. O sea, que deduzco que si se pusieran a cantar al piano sería una cosa similar.
Qué lindo eso, che. Y hace mucho que llevas trabajando, digamos, en el ámbito de la música. Ya son, desde luego que profesionalmente son como 40 años, pero... ¿Desde muy chico arrancaste con todo ese compendio musical de historias y mensajes que transmitís a través de tu propio repertorio?
Sí, vamos, es que depende de dónde ponga uno la fecha de inicio, claro. Porque yo me puse a tocar el piano muy, muy pronto. Yo me puse con 5 años y tal.
Mira vos.
Entonces empecé un poco así a mi bola. Otra cosa es ya cuando uno empieza... a juntarse con gente, a hacer un grupo y a hacer canciones, que eso pues igual empieza a los 15 años o por ahí. Entonces, claro. Si tengo 48, pues salen unas cuentas muy, muy largas.
Ajá. Madre mía, casi toda la vida dedicado a la música, qué bonito.
¿Vos qué hacías a los 5 años, Ana? Porque yo creo que estaba en
jugar
otro
en
mundo.
El patio del recreo, sí. Y...
No, yo también,
más.
Yo también.
No, por supuesto. Pero yo no, quiero decir que no teníamos esa capacidad de poder expresarnos.
Aún no había encontrado... ¿Qué hacer a esa edad?
Re loco, che. Y...
Sí, pero para mí no era algo, no sé cómo decirlo. Bueno, sí, que había un piano en casa y digamos que bueno, y había cierta afición, entonces yo me subí ahí un poco solo, digamos. Ajá. Pero bueno, no fue tampoco una cosa obsesiva de, vamos, que yo me pasaba el día también haciendo el tonto jugando al fútbol.
Claro,
y...
claro. Un poquito de todo, digamos.
Era
variado, exactamente. ¿Cómo es, Luis, todo el tema de haber estado primero al frente de un grupo como el señor Mostaza, que era bastante reconocido a nivel nacional, y después poder haber tenido la oportunidad de participar con Maclan, ir dando vueltas por cualquier parte del país, a de repente pasar a digamos, trabajar en solitario? ¿Cómo es toda esa onda, ¿lo llevas bien? ¿Cómo estás transitando esta nueva etapa, digamos?
Sí, son experiencias, digamos, complementarias un poco. Es decir, con tu grupo todo es más intenso, aunque sea quizá más minoritario que luego cuando me he incorporado como músico de gira o de grabación a gente como Miguel Ríos, o que es mucho, obviamente, es mucho más grande. Uh-huh. Todo. Y luego, bueno, es normal, yo creo que es un proceso normal el acabar muchas veces grabando uno solo, pero también por las agendas, porque es muy complicado mantener una agrupación mucho tiempo junta, y luego cada uno tiene su trayectoria, sus proyectos, y es cierto que yo últimamente quizá he destinado más tiempo a la grabación del estudio que a los directos, pero yo creo que a veces es algo natural también. El hecho de, por ejemplo, yo con los últimos discos que he hecho solo, yo no he hecho, no he montado banda. Las presentaciones, yo he ido, los conciertos los he ido haciendo yo solo al piano, claro. En plan Randy Newman.
Ajá.
Y bueno, lo llevo bien, lo veo como algo natural, no pero vamos, no es que descarte en absoluto volver a hacer, claro, algo de banda, exacto. o volver a hacer algo con señor, claro, Mostaza.
Desde luego.
Y queríamos preguntarte algo, igual es un tema un poco recurrente, pero bueno, con todo esto, ¿no?, del confinamiento y todo, ¿qué ha significado la música para ti? ¿Has seguido adelante? ¿Han surgido canciones de esa etapa? No sé, ¿nos podrías contar un poco cómo...?
Yo cuando llegó el confinamiento, yo tenía como el 3/4 partes del disco más o menos ya estaban grabadas o encarrilladas. Me faltaba algo de canciones, algo de arreglos, regrabar cosas. Y lo que pasó ahí es que fue como un apagón en el que yo me desconecté totalmente del disco, pero sí que me pasé todo el confinamiento tocando la guitarra en casa, tocando el piano. Uh-huh. Entonces, sin la música no sé dónde hubiera acabado. Es decir,
literal.
Porque yo sí que es cierto que, claro, que era una experiencia que mucha gente decía, hostia, me estoy volviendo loco aquí en casa. Yo reconozco que no noté eso, porque yo creo que nos pasa un poco a los músicos, que se nos puede ir el tiempo, se nos puede ir un día entero tocando, y claro. Todo eso se parece que el tiempo se suspende ahí un poco. Pero lo que me pasó es que no hice nada en el sentido productivo del disco. Yo de repente pasó un mes y medio, dos, y dije, hostia, yo tenía un disco hecho.
Claro. ¿Qué onda, o sea, con, no, no me dio... ¿Qué onda con eso, no?
Sí, no, no me puse muy creativo, ni sino simplemente el hecho de tocar y cantar canciones, ¿sabes?
Oye, pero que también está muy bien, ¿eh?
No, no, desde luego,
sí.
Desde luego.
No, no, sí.
Totalmente legítimo, además, porque sí. Te digo una cosa, o sea, mucha gente como que intentó ahí recrearse y reinventarse durante la pandemia, era como si fuese una obligación moral, sí. ¿No? Como...
No, no, no,
¿que
no,
se
salí,
puede hacer?
No salí a mi balcón, claro. A hacer conciertos.
Claro, exacto.
No, uh-huh. me distraje cogiendo la acústica, que hacía mucho que no la cogía, uh-huh. O cantando y tocando al piano, pero no, y además eso, abandoné como el disco, luego lo tuve que retomar y costó mucho.
Claro.
O sea, costó mucho, me puse a componer un poco más cuando acabó todo.
Mira, no, y además ahí ya tenés la oportunidad de haber digerido un poquito todo lo que sucedió durante todo ese tiempo. Es muy interesante, me gusta todo el concepto que se genera detrás de que tiene Tsunami Emocional, y es curioso porque también podría tener alguna relación incluso con Mis Terrores Favoritos, que es el anterior álbum. ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre ambos? O sea, que marca como una especie de no sé si lo de puntos distintos,
sí.
¿No?
Uh-huh.
¿Qué tiene de distinto un disco con respecto al otro para vos?
Pues no te creas que a mí me cuesta verlo un poco, pero sí que puede que tenga un poco más de instrumentación o suene más potente en muchos momentos, porque yo creo que Mis Terrores apostaba más por momentos o por más momentos intimistas, a veces
claro.
Solo de piano o a veces solo de piano y batería y algo de bajo.
Ajá.
Había una cosa un poco más desnuda. En este las canciones están más redondeadas, hay muchas que tienen un melotrón.
Ajá.
De cuerdas, aparte de hay muchos sintes analógicos. Esta canción, que la de Tsunami Emocional, por ejemplo, tiene un poco de todo.
Claro.
Y yo veo más diferencia en la instrumentación. No, me cuesta un poco decirte cuál es la diferencia en el concepto global.
Ajá.
porque voy mucho a la canción en sí. Entonces,
claro.
Luego reúnes un grupo de canciones y las publicas
luego,
como
son...
un disco.
Exactamente.
Pero bueno, es cierto que el anterior sí que le di un poco más un hilo. Había una cierta historia que estaba explicada ahí,
claro.
en el interior del disco.
Ajá.
Le di un poco de nexo común.
Claro, exacto. Como enlazando un poquito cada línea argumental, por así decirlo, ¿no?
Sí.
Esto está bueno igual porque vas hablando de
es un tsunami.
Exacto, es un tsunami.
Tal y como dices,
son muchos miedos. Son
una montaña rusa emocional.
Son muchas cosas que uno no se termina de plantear a veces,
exacto.
Pero que están ahí, ¿no?
Uh-huh.
Casi como bucles que tirás y después vienen. Es re loco. De hecho, uno de esos temas que está muy bueno se llama No Puedo Olvidarte y lo vamos a escuchar acá en la 102.5 FM en Mayday. Ahora enseguida seguimos hablando con Luis Prado.
¿Hace cuánto desde que no estás? Hace 3 cortes de pelo y 4 o 5 cajas de Orfidal. ¿Hace cuánto desde que te di casi todo Breaking Bad hasta que ya no daba más de sí? Un domingo de lecciones que llegó sin avisar. No puedo olvidarte sin más. Parecía que avanzaba, pero veo que voy hacia atrás. Oh, 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 no puedo olvidarte, ya ves. ¿No será que no lo intento todo el día una y otra vez? Me dijeron se te dé genial. Me dijeron que era idiota. Me dijeron se te da fatal. De repente actividad febril. He llenado mi agenda y he cambiado foto de perfil. Un domingo de elecciones que llegó sin avisar. No puedo. ¿Será que no lo intento todo el día una y otra?
vos te das cuenta, o sea, la calidad instrumental que tiene este ya todo el disco en sí. Pero este tipo de temas es como, te da una... En serio, te lo digo,
¿eh? Un placer escucharlo.
Te da mucha buena vibra.
Me alegro mucho.
De verdad.
Porque a veces tengo mala conciencia de si soy demasiado bajonero o no.
No, pero... para nada. ¿Te exigís demasiado, Luis?
¿Cómo, perdón?
¿Sentís que te autoexigís demasiado a la hora de componer?
Sí, uh-huh. Sí, la verdad es que sí. Es decir, yo no suelo tener, 30 canciones para un disco, no. O sea, claro. Tardo en las letras, sobre todo. Uh-huh. Y sí, porque además cada vez has hecho más canciones y cada vez te resulta más difícil no repetirte.
Claro.
Es decir, vale, y ahora que voy a hacer... Claro. No, esta progresión de acordes, ya lo hice. Uh-huh. Ahora hay que hacer otra cosa. Y sí que me autoexijo, sí.
Bueno, igual te digo, ¿no? Nos pasa todo, justo lo estábamos hablando con Ana antes. Es algo que al final yo creo que va por el lado de si te gusta lo que estás haciendo, le intentás dedicar el máximo y compromiso total, ¿no? Sí. Es un poquito eso.
Sí, porque ya que te pones, dices, bueno, hay que terminarlo bien.
Claro.
Hay un momento en que hay un... Siempre hay un momento del proceso en que dices, hostia, quiero terminar ya el disco este, que se me está haciendo... Pero sabes que lo tienes que terminar bien, porque si no, luego te vas a arrepentir.
Uh-huh.
Ahora ya estoy reconciliado ya con el disco.
Y para con vos mismo también, sí, exacto.
Sí. Es que a veces nos decimos cosas que no son buenas para nosotros mismos, nos exigimos demasiado,
exacto.
Creemos que lo estamos haciendo muy mal,
exacto.
Y la realidad es muy diferente, pero como nos lo decimos, también no lo creemos.
Tal cual.
Es muy importante...
Sí,
saber no poner freno también a esa voz negativa que te dice esto es horrible y tal.
¿Tenés muchas personas así cercanas que a las que les pedís consejo o esas, digamos, personas clave
muchas, quizás por eso cae más sobre uno mismo, pero por ejemplo ahí es fundamental el papel de que hace el productor José Norte. Yo necesito ahí incluso aunque alguna canción, qué sé yo, la mayoría pues yo haya hecho todos los arreglos y todo, pero necesito un oído externo porque si no, entonces me vuelvo loco. Entonces, aparte de que él me sugiera ideas o tal, ahí es fundamental esa figura para saber un poco qué has hecho tú. Porque encima yo estoy ahí en todos los frentes, es decir, he hecho la canción, me estoy al piano, estoy en la batería.
Claro.
En el... Entonces, necesitas alguien ahí... Sí, necesitas un oído externo ahí.
Sí, porque si no al final se pierde un poquito el norte, ¿no? Necesitamos otra vez volver a encontrar.
Che, Luis, pero ¿qué versatilidad decía? Porque es difícil, o sea, poder manejar todas las piezas instrumentales en un mismo tiempo y conocer esa sincronización que en realidad solo la tenés vos en tu cabeza, que decís, es en este momento cuando tiene que ir echarles, ¿viste? Es en este momento cuando tal.
Sí, además se da un caso curioso que a veces el yo que está tocando el bajo se cabrea con el batería porque ha acelerado. Es decir, eso es un entras en un terreno ahí de locura total.
Discusiones ahí entre uno mismo consigo mismo.
¿Cómo fuiste capaz, ¿no?
A ver quién tiene la razón ahí,
Che, igualmente, claro. Te digo, o sea, tan mal no lo debes de hacer para el tema de estoy gordo con el canca. Se colase ahí entre la lista de los 50 más escuchados de Argentina, de México. ¿Qué onda fue? ¿Cómo fue esa sensación?
Sí,
estuvo muy bien, porque además no tenía ninguna discográfica potente detrás, ni ningún management. Entonces fue una canción que un día nos dimos cuenta que estaba en una lista de los 50 más virales. Creo que empezó en... No sé si empezó en España y luego vimos que empezó a saltar a las de Argentina, luego México, luego Costa Rica fue. Y lo del canca llegó hace poco, porque lo de esto de estoy gordo pasó en 2016.
Sí.
Y lo del canca fue, yo creo que fue en el confinamiento.
Mira tú.
Cuando de repente me llegó, alguien me envió, dijo, mira, ¿has visto este vídeo? Tal, y era el canca que estaba haciendo versiones desde el confinamiento.
Mira vos, ahí está la cosa. Yo había entendido mal, perdón, tenés razón.
No, nada.
Tenés razón, es verdad. ¿Y cómo es eso también que te lleguen ese tipo de covers que hacen otros artistas desde el mayor
¿Cómo
respeto?
Se siente, ¿no?
¿Cómo se siente uno?
Ah, muy bien. Además hay de todo, quiero decir, hay porque es cierto que las canciones que yo hago, yo intento que resulten no muy complicadas de escucha, pero siempre tienen tres o cuatro acordes un poco cabrones.
Claro.
Entonces es normal que en algunos pues no hayan sacado bien los acordes, y yo me lo paso muy bien con eso. Claro. ¿No? Con viendo, y hay gente que lo hace de puta madre, que tal, y ajá, luego, y he visto algunas cosas que son tremendas.
Claro.
hay que me río todo, mucho, ¿no? Pero aún así yo siempre agradezco el gesto y me lo paso muy bien con eso.
Desde luego. Uh-huh. Debe ser muy lindo, esa sensación sobre todo. Sí. Es como buena vibra, ¿no? Buena energía. Uh-huh. 12 mini óperas rock, ¿eh? O sea, es como... Te estuviste yendo a esas situaciones, ¿no? Que uno, como decíamos antes, a veces no se plantea, y a esas historias que a veces te están martirizando.
Las situaciones del día a día, como...
Exacto. Uh-huh. ¿Hay alguna en concreto que te estuviese pasando hace mucho tiempo o que hubiese... que dijiste, prefiero guardarla en el cajón, y que tiempo después decidiste sacarla para este disco?
No, yo creo que no, ¿eh? Yo no sé, yo voy haciendo canciones con cosas que he ido pensando, o cosas que imagino que pueden pasar, ¿sabes? O que las he experimentado yo, las ha experimentado gente cercana, o a veces se ha dado el caso de que yo haya hecho una canción pues recurriendo un poco a la invención, y años después haya pasado exactamente por la experiencia que,
claro,
que había imaginado. Claro. No, o sea, eso es, o eso, gente que te dice, tío, yo he pasado exactamente por lo mismo, y yo por dentro estoy pensando, hostia, pues yo no, pero me lo he inventado. O sea,
me alegro de haber acertado.
Efectivamente.
Sí. Yo creo que en el fondo, pues, que no suelo contar nada muy, muy extraño. Lo que pasa es que la idea es intentar contarlo de un modo que tú pienses que no, que la letra o tal, pues no ha sido contado de ese modo.
Claro.
O sea, o esa historia o ese tipo de sentimiento o sensación, por ejemplo, uh-huh, esta canción que habéis puesto, la de No puedo olvidarte.
Sí.
Sí.
Debe haber mil canciones con esa temática de, claro, no puedo olvidar a esta persona. Claro. Lo que pasa es que a mí me interesaba mucho eso de medir las unidades de tiempo en cortes de pelo.
Claro.
O en cajas de orfidal.
¿No? Y desde,
o
sea, luego, que... literal. Tienen mucho tacto las canciones, porque le transmites ese punto de comedia que a mí me parece muy interesante y muy bueno para aprovechar las canciones, y a la vez estás poniendo ahí todos tus sentimientos, y la verdad es que es muy curioso, muy muy curioso cómo lo defiendes.
Incluso lo que decís vos mismo, ¿no? De jugar con esa comedia, de medirlo por unidades de tiempo de corte de pelo.
Pero que es verdad, no, claro, yo cuando me corto el pelo quiere decir que claro, algo claro, ha pasado, algo está cambiando. O sea,
exactamente.
Que
sí. Sí, que igual en mi caso, yo qué sé, pues son eso, cada uno 3 meses, 6 meses.
Claro, claro.
Y dices, joder, hace 3 cortes de pelo que no veo a esta persona.
Pues fíjate, ahora con el COVID aún más, vida, imagínate, sí. Está todo re complicado. ¿Cómo, a cuenta de esto, cómo ves el futuro a corto plazo? ¿Crees que se van a poder hacer conciertos? ¿Crees que vas a poder, uh-huh, llevar a cabo alguna especie, aunque sea de chiquita gira por ahí, por acá, por el país?
Uh-huh. Sí, yo creo que sí. Yo creo que... Bueno, otra cosa es cuándo. Yo es cierto que estoy mirando fechas ahora y estoy planteándome quizá dejarlo para después del verano, porque también en verano tengo una gira acústica con Miguel Ríos.
Mira qué bien.
Estoy planteándome quizá, si puedo igual hago algo antes, pero yo estoy convencido de que sí que sé. Ajá. De hecho, hay gente que está haciendo cosas ya. Otra cosa es que... Uh-huh. Que igual diga, bueno, todavía no me apetece con aforo tan reducido,
claro,
y con gente,
claro,
con las mascarillas, entonces, claro, no sé, cada uno ya decide, pero yo creo que tarde o temprano todo esto va a mejorar, seguro.
Nosotros esperamos lo mismo, y de hecho, sí, o sea, te digo, en cuanto...
Tenemos muchísimas ganas, sí, de que eso sea
tal
posible.
Cual, tal cual. Tal cual. Además, bueno, cuando vengas para acá, por favor, avísanos, y si no, nosotros igualmente vamos a estar al loro, o sea que
sí.
Estamos ahí, siempre al pie del cañón en Instagram también, intentando averiguar qué es lo que se viene. Y me encanta que Miguel Ríos, qué buena onda eso, porque además Miguel parece que se va, parece que vuelve, nunca sí. Se sabe muy bien, ¿no?, qué va a ocurrir.
Yo he tocado ya en 2 giras de despedida.
Claro. No,
sí, porque él en realidad es cierto que él lo que quería abandonar era las giras un poco grandiosas y claro, con el repertorio antiguo. Lo que pasa es que luego siempre a él también lo lían, porque luego él estuvo mucho tiempo realmente alejado y haciendo cosas solos, solidarias, sin cobrar, que él decía que era lo que iba a hacer. Luego llegó una propuesta con una orquesta sinfónica y eso acabó convirtiéndose en una gira que hicimos con una orquesta sinfónica. Y ahora es que es la primera vez en mucho tiempo que él hace temas. Y es una gira en formato muy acústico, sin batería, vamos solo... De hecho, José Norte es el productor de mi disco, es la mano derecha de Miguel en cosas de música. Entonces vamos a ir José Norte y yo, junto con algún con un violinista y alguien a la steel guitar y ya está.
Qué lindo eso. Che, y Luis, o sea, después de tanto tiempo, ¿no? Y de estar... Me imagino que habiendo vivido tantas experiencias y demás, ¿tenés algo en particular de la música que después de todo agradezcas y digas, mira, solo por esto mereció la pena haber estado tanto tiempo ahí al pie del cañón?
Bueno, muchas cosas, pero porque yo llevo eso, lo que os decía, que como llevo vinculada a la música toda la vida, en la parte que está profesional, es que al final... pues solo la mayoría de amigos que tengo quizá han venido por ahí y luego sobre todo por la risa, es decir, yo si no hay risa me resulta muy difícil incorporarme a algo, o sea, el hecho
de disfrutarlo, sí
el hecho de que además que el absurdo casi siempre está a la vuelta de la esquina,
tal cual,
y a mí eso me gusta, te puedes desquiciar a veces un poco, pero sí, me he reído muchísimo también en muchas situaciones en las giras.
Hiper necesario, sobre todo en estas circunstancias. Luis, muchísimas gracias por atendernos, de verdad.
Muchas gracias.
Fue más que un placer y en serio, o sea, tenemos mucho que seguir aprendiendo de vos y de los temas que vas sacando y de esas pequeñas cosas que contás a través de grandes repertorios musicales, que eso es, sinceramente, o sea, te lo decíamos al principio, pero te lo vuelvo a repetir, o sea, es una maravilla. No tanta gente se trabaja tanto las piezas que componen toda una canción que... Al final es todo un laburo, o sea, muchas veces pensamos que es... Viste que ahora está todo el género del trap y demás, y muchos se sientan con nosotros a hablar del mismo. Y es como a veces un compendio de samples o de cosas que se van encontrando por el internet y dicen, che, esto suena bien, y lo que también tiene su laburo, por supuesto. Pero yo creo que el handmade, el hacerlo por tu propio pie, en tu casa o donde sea, y vos mismo... componerlo,
pensando las melodías y todo, tiene mucho mérito.
Mucho mérito. Así que enhorabuena por este nuevo disco, Luis. Tsunami Emocional, ya saben que lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Y nada, a la espera nos quedamos de que te vengas para acá, para Valencia. Y si no, a una mala nos acercamos ahí,
bueno,
a Alicante.
En Valencia estoy, ¿eh? En Valencia estoy.
Ah, estás en Valencia viviendo. Yo pensaba que estabas en Alicante.
Claro, yo vivo en Valencia.
Listo, entonces bueno, todo mucho más sencillo.
Claro.
Mirá, yo pensaba que no. Ay, yo pensaba que estabas en Alicante. Por eso no dijimos de que te vengas al estudio, ¿eh? Posta.
No, es curioso porque mucha gente sí que piensa que estoy en Madrid, porque a veces hacer cosas con Miguel, y de hecho el disco lo grabo en Madrid con José Norte.
Mira vos.
O sea, que voy viajando y tal, pero, y claro, y en Alicante yo nací y viví 11 años, y luego ya me vine a Valencia.
¿Cómo no?
Porque sigo teniendo mucho vínculo con Alicante, pero vamos, que estoy cerca.
Listo, bueno, la próxima la hacemos en el estudio, ¿eh? No hay excusa, Luis.
Muy bien.
Quedamos así, dale. De verdad, muchas gracias. Que tengas un muy buen día.
Buen día.
Venga, igualmente.
Hasta luego, nos despedimos ahora con esta canción que se llama Me Río, de Luis Prado, de este último disco de Tsunami Emocional. Ahora seguimos acá en Mayday.
No entiendo nada, no sé qué hago aquí, no entiendo cómo cambia mi mundo. ¿Qué ha sido eso que no vi venir? Estaba bien solo hace un segundo. No me lo esperaba, no me molestaba de nadie. Un giro inesperado en la trama. regla, eso quiero creer. No, no me lo esperaba, no, no me molestaba en adivinar. Vivía volando y todo iba bien, y no me di cuenta, el sol está cerca. Río pensando que sigo de pie, que todo se arregla. Pensando que todo iba bien y no me di cuenta del choque se acerca. Me río pensando que sigo de pie, que todo se arregla, eso quiero creer. La 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 la.
Síguenos en Instagram en @maydayupv y encuéntranos en Twitter en @upvmayday.
Don't you know by now that you never came close to no one? And everybody's talking about you. Call a sense of perchance I will ever romance my ego. My love for this is never about you. Everybody's got a hope in me, trust I'll be the one to fumble in every trial. At least I'm trying. The future of an anonymous effort bruising the ego. I'm thinking that I wanna come down soon. Up in every moon is about you. Reminisce that all this is a manifest of our ego. Just know that I've been dreaming about you. Everybody's got a hope in me, trust I'll be the one to fumble every trial. At least I'm trying. True of an end, I'm as if I'm bruising the ego. I'm thinking that I wanna come down soon. Got a hope in me,
trust I'll be the one to fumble every trial. Least I'm trying.
Bueno, ya nos estamos acercando por fin al fin de semana y una de las cosas que estuvimos parlamentando, digamos, ¿no? Por las redes y que estuvimos comentando es el tema acerca de los sueños, que es algo súper interesante y que hoy nos decidimos a hablarlo, ya que se acerca el fin y tenemos más tiempo, digamos, como para pensar en nosotros mismos, así como estábamos hablando un poco con Luis, con todo ese repertorio musical, que nuevamente le agradecemos, gracias por traerlo al programa. Bueno, Ana se dignó a preparar esta sección, muy muy divina ella, sí. Por supuesto. Contame, ¿qué onda? ¿Cómo viene el tema por el lado de los sueños?
Pues mira, es algo que a mí me interesa muchísimo, porque creo que es un mundo apasionante y que merece la pena indagar un poco, porque se tiene ahí como, bueno, sí, sueñas por la noche, pero vale, ¿para qué? Y no,
claro.
Mucha gente no se para a pensar el por qué, para qué soñamos...
Claro.
Qué significa y creo que es muy interesante. Entonces, pues quería comentarlo un poco, ¿no?, en el programa de hoy, y si puedo dar algún tip que resulte curioso, pues adelante.
Desde luego, en adelante.
Bueno.
Anda metiendo, con total libertad.
Pues vamos a la carga. Bueno, lo primero, quería dar unos tips, unos datos curiosos sobre los sueños, uh-huh. Un poquito de historia.
Claro.
Antes se pensaba que los sueños, en la época muy antigua, eran mensajes que venían de los dioses, eran mensajes divinos y construían un poco las creencias de aquella sociedad en base a lo que soñaban porque se consideraba que era divino lo que recibían, ¿no?
Claro.
Luego también otro dato que es muy curioso es que todas las personas soñamos. Esa creencia común de que no, porque no te acuerdas, es que no sueñas,
claro.
Es falso. Totalmente. Todos soñamos. De hecho, se calcula que las personas, el ser humano, sueña entre el 15 al 20%. Sueñas más cuando eres un bebé, cuando eres más joven, y esta cantidad, o sea, este porcentaje va disminuyendo a lo largo de los años. Pero se puede entrenar para recordar estos sueños. Luego entraremos ahí un poquito más,
sí,
indagando un poco más. Otro dato que también creo que es muy curioso es que son los animales de sangre caliente los que sueñan. Y, bueno, a excepción de un extraño que está ahí por Australia, ¿no? El ornitorrinco australiano,
el
no sueña.
Ornitorrinco australiano.
Pobre, pero bueno.
Que todos querrían tener un ornitorrinco australiano en su casa,
después,
¿no?
Después de Phineas y Fer.
Exactamente. Marcó un antes y un después, desde luego.
Exacto. Y, bueno, como caso excepcional también es el camaleón, que es de sangre fría y, ajá, pues también se ha registrado que sueña, ¿no? En base a unos experimentos.
Qué increíble eso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es re loco. Y además, o sea, conforme venías diciendo desde inicio, uh-huh, el tema de los dioses, o sea,
sí,
esa creencia de que todo,
claro,
venía por parte de algo... No sé si se... Bueno, claro, me imagino que sería en, uh-huh, ese entonces politeísta la religión.
Lo que pasa es que es lo desconocido.
Claro.
Antes se atribuía todo a la
sí,
religión. Si
exacto,
no tenía explicación...
Exacto.
Era Dios.
Claro.
Era argumento.
Efectivamente, efectivamente.
Claro.
O sea, además, yo me imagino que hay ciertas circunstancias que todo necesitamos, uh-huh, hilarlo con algo, ¿no? Todos necesitamos darle una respuesta, uh-huh, al porqué de esto, ¿no? Al porqué sucedió. Eso también es difícil a veces, ¿no? Poder,
sí,
despertarte y decir, che, ¿por qué ocurrió todo esto?
Claro. ¿Qué significa? ¿Por qué están ahí? ¿Para,
claro,
qué sirven, no?
Claro.
Pero algo que es a la evolución que ha venido de los sueños, en los estudios que se han hecho,
sí,
se ha llegado a la conclusión de que el sueño, bueno, lo pasamos todos y que aparte tienen como que existe un inconsciente colectivo.
Ajá.
Y a raíz de este inconsciente colectivo que compartimos todos los seres humanos, hay una especie de símbolos, una simbología, unas significaciones que son comunes a todos.
Ajá.
Y luego ya cada uno pues tiene sus experiencias personales y eso hace que también tenga significaciones propias. Es decir, por ejemplo, el agua es un sueño muy recurrente en,
sí,
todas sus formas,
sí,
y tiene unos significados concretos, también depende de los escenarios que,
ajá,
existan en el sueño, cómo se presenta el agua y tal. Y esos son símbolos universales, que,
okay,
lo compartimos todos, pero,
claro,
luego cada uno tiene su significación propia respecto al agua, porque,
claro,
también tiene sus propias experiencias, o incluso algunos objetos o algunas personas que significan para la persona algo concreto. Entonces ahí ya es más difícil interpretarlo porque tiene que ser tú contigo misma.
Claro, más introspectivo,
exacto,
digamos, ¿no?
Exacto, exacto. Entonces es un mundo muy curioso.
Re curioso.
Que en poco vamos vamos a hablar un poco de estos tips para unos truquitos, me gusta,
ajá,
llamarlos, para poder recordarlos y para poder para poder comprender qué pasa por nuestra cabecita.
Desde luego, y yo creo que es algo súper interesante. Además, este, alguien que conocemos todos y que lo hemos estudiado, el Mr. Freud, se ha hablado mucho de sus tesis y de todo lo que estuvo, digamos, indagando sobre el tema. O sea, siempre es algo que fue muy curioso. Además, de hecho, sacaron una serie hace poquito en Netflix que iba un poco encaminada hacia toda la historia de Freud, aunque estaba un poquito... intentaban pintarla y dibujarla como para que sea más entretenida, ¿no? Como sí, para darle un toque de lúgubre a su vida. Pero bueno, en cuanto a la utilidad y el cómo recordarlos, vamos a estar hablándolo después de esta canción que se llama All You Ever Wanted de Rag & Bone. Me encanta el nombre.
No painted trains on the underground, no kids with spray cans drunk, no offensive. Our suits and ties are marching straight line, deafening the sound of the helmet. It's a city of a thousand heartbeats, no room for another soul. Nobody knows. Tear it down. For the hold on the wall, cause people still need cash to buy their freedom. Moving forward, walking by, everyone is falling, but we don't see them. They away from a struggle, bad luck, money slipping right through the cracks. It's a shame how we don't know what we really have. Tear it down, tear it down.
Así es, bueno, veníamos hablando del tema de los sueños, ¿viste cómo te levantó el tema?
Sí.
si estabas dormido, no.
No, ya no estamos dormidos.
Claro, ya te espabilaste. Contame, Ana, ¿cómo le podemos dar un sentido a los sueños?
Vale,
¿Y cómo podemos recordarlos?
Vamos a entrar un poco en la utilidad, ¿no? ¿Para qué sirven los sueños? Bueno, pues no existe una utilidad clara, ¿vale?
Ajá.
Pero porque tiene varias utilidades que se investigan y que se pueden conocer. Una de ellas es el archivo diario, lo que va pasando de tu día, es como que se va clasificando, ¿no?, en tu mente. Luego también una utilidad que yo creo que es la que a mí más me ayuda o más me interesa es la de la resolución de problemas, porque a veces nos acostamos... Que no
necesario,
sabemos,
te digo.
No sabemos muy bien cómo resolver algo, o algo nos preocupa o tenemos duda, o incluso a veces no sabemos que algo nos preocupa o nos está causando dudas.
Ajá.
Y durante el sueño es como que aparecen las claves para resolver o las claves para decirte, te estás sintiendo así respecto
a
este tema.
Claro.
Y eso es importante poder analizarlo para decir, vale, ostras, esto tal vez tendría que parar ahora o tengo que cambiar un poco
desde
de
luego,
recursos.
Desde luego. A veces también está en el reconocerlo, ¿no?
Exacto.
En el saber entender por
decir,
qué está sucediendo esto. Claro.
Era esto.
Exacto.
Y muy común, además, darse cuenta si prestamos atención.
Sí, desde luego.
Y esto va relacionado también con la conversación con nuestro inconsciente. De lo mismo que es una resolución de problemas, el conocerte a ti mismo, saber qué es lo que tienes en tu fuero interno.
Tal cual.
Y por último, bueno, también que son... También se ha hablado de que son premoniciones en ocasiones.
Ajá.
Tú sueñas algo y al cabo de un mes dices, madre mía,
esto ocurrió.
Esto lo he soñado
claro.
yo. Y eso es un poco inquietante también, pero ¿qué pasa? Pero porque también eres tú como persona la que va haciendo esos pasos a llegar hasta ahí.
Claro.
Que tampoco está...
Un falso déjà vu,
sí.
¿No? Un fallo en el sistema del show de Truman.
Exacto.
Exactamente.
Nos damos cuenta.
Algo que no cuadra en la Matrix, digamos. Ana, porfa. Volvete con este tipo de temas. O sea,
vale,
no obstante, no quiero terminar esta sección sin acordarnos de los oyentes, ¿no? Que estuvieron, claro, tuvieron la amabilidad de escribirnos y comentarnos un poquito acerca de sus sueños. Un chabón que se llama Mario dijo: durante mucho tiempo soñé que intentaba cruzar un puente corriendo, se rompía y me caía. O sea, es horrible. Ay. Esa sensación también de sentirte caer al vacío. Eso me ha ocurrido en varias ocasiones.
De hecho, con caerse tiene que ver con la ansiedad o el miedo o no estar, ajá, a la altura de las circunstancias. De hecho, lo explicamos luego en uno de nuestros stories.
Efectivamente. Mario, ya sabes, ¿eh? Apuntate a un psicólogo. No, yo también estoy en esa, ¿eh? No te preocupes. Vamos los dos juntos. Luego, Vale Lozano, desde México, nos dice... Un beso, ¿vale? Dice, iba en un carro manejando hacia la cima de una colina donde habían tres ovnis.
Vaya.
Este es particular, es ciencia ficción, pero está muy bueno. Lo necesitamos. Y luego había uno que para antes, para que nos dé tiempo, que tenía voz propio. ¿Nos lo contás? ¿Te animás?
Sí. Iba a
cortita
contar
y
uno...
al pie, ¿eh?
Sí, sí, que lo tuve, que iba a contar uno que tuve hace tiempo, pero mira, me he levantado hoy, he tenido un sueño chulo, ajá, bueno, varios, me, ajá, he acordado, y para adelante, un poquito de líneas generales. Muy, muy bizarro, ¿no? Estaba en una casa muy, muy blanca, y estaba encerrada, pero yo no sabía que estaba encerrada. Entonces, cuando descubría que me habían secuestrado, yo podía salir tranquilamente, subía, luego bajaba por una fachada, sin problemas, y pillaba un taxi. Y de hecho tenía una amiga que en vez de bajar por la fachada saltaba de repente, claro, de la casa. No,
todo
no
bajo control. Sentido.
Y luego yo iba en busca de una piedra. Una piedra que me habían regalado, pero una piedra preciosa. Y al final la encontraba sumergida en el agua.
Hermoso. Era,
bueno, es un poco rápido, no lo que he soñado, pero...
¿Agua del lago o agua de mar?
Era agua de, como si fuera de pantano, pero muy, muy limpia.
Bueno, ten cuidado, porque si es agua de mar, dice que quiere decir que estás comiendo con mucha sal últimamente. Así que, cualquier
claro,
cosa.
Claro.
Vamos a escuchar uno de los famosos temas de los Black Eyed Peas, que se llama I Got a Feeling, y seguimos ya, nos acercamos al fin de acá en la 102.5 FM en Mayday. Así es, qué lindo tema, ¿eh? Sí, yo me acuerdo que siempre, también este era como el del principio, ¿viste? Que estaba sonando de Natalia, de esos que escuchás desde que sos chiquito.
Cuando
y
eras
que,
ahí pequeñita,
ah,
sí,
fundamental,
sí,
fundamental en la adolescencia. Y ahora, a día de hoy, si suena en cualquier discoteca, yo creo que todo el mundo se viene arriba.
Sí, yo me vengo súper arriba.
En todas las discotecas que están ahora mismo cerradas, quiero decir, ¿no? Pero en un futuro, cuando vuelvan, lo vamos a poder escuchar. Ojalá que pronto podamos volver a eso, ¿no?
Sí,
a que en estos fines de semana, como el que se está viniendo ahora, podamos volver a disfrutar ese tipo de cosas. ¿Qué,
ojalá.
¿Y vos, mientras tanto, qué vas a hacer a todo esto?
Bueno,
¿tenías pensado algo en particular?
Bueno, seguir trabajando.
Bien.
De momento tengo la suerte de poder estar trabajando.
Bien.
A gusto. Y poco más. No tengo prioridades.
Sari, no se parece ni a mí ni a Javi. O sea, tenemos un problema acá. Somos bastante distintos en el equipo. Eso es bueno. Hay heterogeneidad.
Sí, sí,
o sea,
sí,
es fundamental.
Variedad,
en todo
mucha
equipo.
Variedad.
Nosotros, mientras tanto, vamos a seguir... No rascándonos, pero intentando disfrutar un poco de lo que es el finde. O sea, mantener los paseos en el río como jubilados de 70 años y sobre todo agradeciendo, ¿no? Que poco a poco ya se nota que viene el buen tiempo. Uh-huh. Empezó a salir el sol. ¿Qué semanas estaban
se
siendo más raras?
Sí, sí, sí.
Yo me acuerdo la semana pasada lo comentábamos, decíamos, loco, estás... no lloviendo, pero hay un tiempo medio extraño para hacer Valencia. Y la gente me dice, es de fallas. Y digo, no es tan de fallas. O sea, hay veces que llueve, pero...
Pero es raro.
Pero sí, pero alguna mascletá es verdad que se jode, pero después de eso siempre hay sol.
Es lo que hay.
Exactamente.
Bueno, hay que adaptarse.
Tiempos raros, situaciones raras y contextos distintos a lo largo de la vida. Así que vamos a intentar aprovecharlos y a disfrutarlos al máximo. Nosotros te invitamos que lo hagas desde acá, desde el programa, y que nos vuelvas a escuchar la semana que viene. Bueno, el programa de la semana que viene, en realidad el del 19, va a ser repetido. Pero volveremos a la siguiente semana, no te preocupes. Siempre en directo los viernes a partir de las 10 de la mañana. Gracias, Ana. Cuídate mucho, ¿eh?
A ti.
Nos vemos.
Nos vemos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Algo comienza a encenderse en mi alma. Es una cosa tan hermosa que no te puedo explicar. Algo se enciende en el centro de mi alma. Y aunque no hay calma, aún queda mucho por andar. Tuve el valor de hacer un viaje a mi interior y cuestionarme cada idea que cargaba sin razón. Me permití ir a explorar los rumbos de mi oscuridad y con sorpresa hoy voy sintiendo que después de tanto tiempo algo comienza a encenderse en mi alma. Es una cosa tan hermosa que no te puedo explicar. Algo se enciende en el centro de mi alma. Y aunque no hay calma, queda mucho por andar. Soy. Y aunque está claro, no es tan sencillo aceptar que no todos los días brillo como las flores a sus colores. Deben pacientes esperar. Algo comienza a encenderse en mi alma. Es una cosa tan hermosa que no te puedo explicar. Algo se enciende en el centro de mi alma. Algo se enciende y no te puedo explicar. Algo se enciende en el centro de mi alma. Queda mucho por andar.